16 years, 16 banners united over the field, where the good shepherd grieves and desperate men, desperate.
En Hispanidad Radio comienza Amnistía Internacional. Buenos días a todos nuestros radioyentes. Retomamos nuestro programa mensual de difusión del trabajo de Amnistía Internacional, agradeciendo a Hispanidad Radio que nuevamente nos abre este espacio en defensa de los derechos humanos. Nos encontramos hoy en el estudio Javier Machuca y el que os habla José María Molina. Hoy haremos un breve repaso de la actualidad del trabajo de Amnistía porque nos centraremos en la entrevista de nuestro propio compañero Javier y de Ana Redondo, activista de AIRE, que ha estado recientemente en los campos de refugiados sirios en Líbano.
Noticia. Sudáfrica. La decisión de abandonar la Corte Penal Internacional es una traición a millones de víctimas. El Parlamento sudafricano debe reunirse con urgencia para reconsiderar la decisión de denunciar el Estatuto de Roma, el instrumento fundacional de la Corte Penal Internacional, ha manifestado Amnistía Internacional hoy. La repentina notificación de Sudáfrica de retirarse de la Corte Penal Internacional es muy decepcionante. Amnistía Internacional al tomar esta medida, el país traiciona a millones de víctimas de las más graves violaciones de derechos humanos y menoscaba el sistema de justicia internacional. El apoyo de Sudáfrica a la Corte, tras haber sufrido el país decenios de apartheid, fue un importante avance en la creación de derechos para el respeto de las sociedades en el mundo. El gobierno sudafricano ha presentado una notificación de denuncia del Estatuto de Roma en Naciones Unidas. El aviso de denuncia se produce tras los procedimientos de no cooperación iniciados contra Sudáfrica en la Corte Penal Internacional, al no haber dictado el país una orden de detención contra el presidente sudanés Omar al-Bashir, cuando viajó allí en junio del 2015. Para asistir a la cumbre de la Unión Africana. El gobierno sudafricano sostiene que fue tratado injustamente tras su negativa a detener al presidente Omar al-Bashir. Sudáfrica no debe dejar de desempeñar su función de defensora de los derechos humanos y la justicia. El Estatuto de Roma es un pacto entre países que no van a permitir más que se cometan con impunidad crímenes de derecho internacional, incluido el apartheid. Sudáfrica debe entablar un diálogo constructivo con la Corte para resolver todo motivo legítimo de preocupación que tenga. No tomar medidas que no harán más que desacreditar al país y menoscabar la lucha global por la paz y la justicia.
Siria. La ONU debe actuar para poner fin a los ataques contra civiles al este de Alepo. La organización ha difundido nuevas imágenes por satélite que ilustran la magnitud de la destrucción y ha publicado testimonios de civiles atrapados en la ciudad que indican que las fuerzas gubernamentales sirias, con el apoyo de Rusia, han atacado despiadadamente núcleos residenciales, centros médicos, escuelas, mercados y mezquitas como parte de una estrategia militar deliberada para vaciar la ciudad de habitantes y hacerse con su control. En algunos casos hay indicios de que los ataques han utilizado munición de racimo de fabricación rusa. La Asamblea General de las Naciones Unidas debe intervenir para llenar el vacío dejado por el catastrófico fracaso de los miembros del Consejo de Seguridad respecto a poner fin a los implacables ataques dirigidos contra la población civil al este de la ciudad de Alepo. La magnitud del derramamiento de sangre y la destrucción causados en el este de la ciudad a lo largo de este último mes es espeluznante. Las fuerzas gubernamentales sirias, con el apoyo de Rusia, han lanzado ataques que han despreciado de forma flagrante las normas fundamentales del derecho internacional humanitario. La pausa de 8 horas, absolutamente inadecuada, en que los bombardeos anunciados por Rusia no sustituye al acceso sin trabas de ayuda humanitaria imparcial ni al cese de los ataques ilegítimos. Los Estados miembros deben poner en la reunión del próxima sobre la mesa la exigencia de que se levante el asedio de la ciudad, que se pongan fin a los ataques contra la población civil y que se tomen medidas concretas para llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra.
Asesinato de activistas convierte a Honduras en zona prohibida para ambientalistas. El brutal asesinato de 2 activistas hondureños ocurrido el mes pasado son las últimas tragedias en lo que parece una ola indetenible de ataques mortales que ha convertido a Honduras en una zona prohibida para defensores de los derechos humanos. José Ángel Flores, de 64 años, presidente del Movimiento Unificado Campesino, fue muerto por disparos realizados por un grupo no identificado de hombres en el departamento de Colón, al norte de Honduras, en la tarde del 18 de octubre. Otro líder comunitario, Silmer Dionisio George, también recibió heridas de bala en el incidente y horas después falleció en el hospital local. José Ángel Flores había denunciado ataques relacionados con su trabajo por los derechos humanos. En el 2014 fue sujeto de medidas preventivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pedían al Estado hondureño que le proporcionara protección. Los asesinatos de José Ángel y Silmer ocurren en medio de una ola de ataques contra su comunidad y se unen a una larga lista de asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos que incluyen a la líder indígena Berta Cáceres, asesinada en marzo de este año. La falta de investigaciones exhaustivas por los ataques y amenazas contra activistas, así como la falta de voluntad de las autoridades por implementar efectivamente los mecanismos para protegerles, son factores que exacerban la creciente violencia contra estas personas. Las autoridades hondureñas deben tomar acciones inmediatas para proteger efectivamente a quienes trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos básicos de toda la población en Honduras. Cualquier cosa menos solo pondrá bajo peligro mortal a más personas que valientemente defienden los derechos humanos. La semana pasada el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, se rehusó a tener una reunión con el secretario general de Amnistía Internacional, Salir Chetty, para discutir la crisis de derechos humanos del país, que incluye la ola creciente de ataques contra activistas de los derechos humanos.
La población iraquí que huye del Estado Islámico está siendo torturada y asesinada en ataques de represalia. En un informe publicado la semana pasada, Amnistía Internacional ha afirmado que las milicias paramilitares y las fuerzas gubernamentales de Irak han cometido violaciones graves de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra, al torturar, detener de forma arbitraria y ejecutar extrajudicialmente a miles de civiles que han escapado de las zonas controladas por el grupo armado autodenominado Estado Islámico. El informe establece que la población desplazada iraquí sufre los abusos cometidos por las milicias y las fuerzas gubernamentales. Pone al descubierto la aterradora ofensiva contra civiles que huyen del territorio controlado por el Estado Islámico y alerta sobre el peligro de que se cometan violaciones masivas de derechos humanos con la puesta en marcha de la operación militar para recuperar la ciudad de Mosul en poder de la guerrilla fundamentalista. El informe se basa en la entrevista realizada a más de 470 personas ex detenidas, testigos y familiares de quienes murieron, desaparecieron o fueron detenidos, así como altos cargos, activistas, personal de ayuda humanitaria y otros sectores. En el informe se destacan los ataques generalizados de represalia y la discriminación que sufren las personas de origen árabe suní sospechosas de ser cómplices del Estado Islámico o de apoyar este grupo pese a que escapan. Muchas de ellas se desplazaron durante las importantes operaciones militares que tuvieron lugar en 2016 en todo el país, especialmente en Faluya y zonas circundantes, en la gobernación de Anbar, Al-Shakar, gobernación de Saladin, Hawiya, gobernación de Kirkuk y en los alrededores de Mosul, gobernación de Nineveh. Las milicias predominantemente chiíes, responsables de los abusos contra los derechos humanos, conocidas como unidades de movilización popular, han contado durante mucho tiempo con el respaldo de las autoridades iraquíes, que les han brindado apoyo económico y armas. En febrero de 2016 fueron oficialmente designadas parte integrante de las Fuerzas Armadas iraquíes. La responsabilidad del gobierno por estas violaciones de derechos humanos no puede indonarse, y los estados que apoyan el esfuerzo militar que se está realizando para convertir al Estado Islámico en Irak o participan de este esfuerzo deben introducir controles rigurosos para garantizar que ningún apoyo material que proporcionen contribuya a causar abusos o daños a la población civil. Y ahora el plato fuerte de esta noche, que es la entrevista a Ana Redondo, activista de la asociación AIRE, y para nuestro Javier Machuca, que no solo es miembro de Amnistía Internacional, sino también es un activista colaborador de AIRE. La primera pregunta vamos a hacerla para Javier, ¿no? Que nos gustaría que repasara brevemente qué trabajo desempeña Amnistía Internacional sobre refugiados. Buenas noches, Javier.
Hola, buenas noches. Pues Amnistía, está, como sabéis, es una organización no gubernamental que se caracteriza fundamentalmente por la defensa de todo derecho humano. Uno de ellos es el derecho de refugio y de acogida de todos los refugiados. En este mes que tenemos, entre el mes de octubre y noviembre, Amnistía Internacional desarrolla una campaña de recogida de firmas una campaña mundial. En España lleva por título Yo Acojo, en el resto del mundo es I Welcome. Y digamos que es una revisión de una campaña de una campaña similar que se hizo hace un año, que se llamaba Europa cumple con los derechos de los refugiados y refugiadas. Era una exigencia por parte de Amnistía Internacional. Y se trata un poco pues de revisar qué ha ocurrido en este año desde la última campaña, esta del año anterior, a este año del 2016. Esta campaña, como ya digo, se trata fundamentalmente de dar a conocer cuáles son los problemas fundamentales que están sufriendo las personas refugiadas, no solamente de lo que más que conocemos, que es Siria, sino también denuncia de países centroafricanos, centroamericanos, que básicamente tienen el mismo problema que están teniendo los sirios. Huyen de un lugar donde su vida corre peligro.
Ana, buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
¿Nos podrías explicar brevemente qué es AIRE y cómo trabaja?
Bueno, pues AIRE somos un grupo de gente que después de detectar lo que estaba pasando en el Líbano, pues decidimos de echarnos a ayudar a ellos, ¿no? En principio nos pusimos en contacto con una organización más grande que la nuestra y era Bomberos en Acción. Pero la idea de ir la primera idea fue ir a Lesbos, y eso, pues conforme iba pasando el tiempo, se nos fue quitando más por la cantidad de gente que iban llegando menos, y nos fuimos a Idomeni. Y desde allí, pues bueno, pues yo fui una de del grupo primero que llegó, y bueno, pues allí hacíamos, pues visitábamos o venían a vernos los enfermos para ver qué tipo de enfermedades tenía. Bueno, por allí pasaban de todo. Se repartía comida, se repartía zapatos, se repartía ropa, todo.
Es decir, ayuda material directa, ¿no?
Directa.
Entonces, Ana, ¿qué dispositivo ha tenido AIRE en la zona de acogida a refugiados? Exactamente. ¿Simplemente ibais vosotros o había algún tipo de infraestructura?
Bueno, sí que te contesto. Nosotros inicialmente se parte como una iniciativa puramente personal de unos pocos, cuando vimos hace unos meses, fue a finales de febrero, cuando vimos las imágenes de los refugiados que llegaban en embarcaciones, pues a cientos, a la isla de Lesbos. Decidimos dar un paso adelante e intentar colaborar de alguna manera con ayudar a estas personas. Como ha comentado Ana, a lo largo de la organización de la partida, pues vimos que el problema en ese momento, estábamos hablando del mes de abril, el problema en ese momento no estaba tanto en la isla de Lesbos, sino que se había desplazado a Idomeni, que es un pueblo fronterizo entre la frontera de Grecia con Macedonia. Entonces allí éramos pocos, la mayoría de nosotros éramos sanitarios, y decidimos contactar con otras organizaciones que estaban allí ya ubicadas y ofrecerle nuestra ayuda. Y así montamos pues tres grupos de sanitarios y nos hicimos cargo de un punto de atención sanitaria, de atención primaria en el campo de Idomeni.
Bueno, y que a nivel incluso personal, no solo el magnífico trabajo realizado por AIRE allí, ¿cómo ha podido ser vuestra experiencia en Grecia? ¿Vais a volver? ¿Vais a os ha dado nuevos ánimos para seguir trabajando?
Sí, bueno, yo a Grecia no he vuelto, he ido al Líbano, y entonces esto quiere decir que esto no se acaba, esto continúa. Y una vez que se visita el Líbano, como en esta ocasión, pues aún te quedan con más ganas y más, con muchas más ganas de luchar para seguir yendo, porque esto no se termina.
Sí, lo que plantea Ana es que ahora mismo lo que en Grecia estaba concentrado en cuatro o cinco grandes campos, después del desalojo de Idomeni, pues todas las personas que estaban allí refugiadas han sido reubicadas en aproximadamente unos 40 campos. Eso quiere decir que la asistencia y el desplazamiento para prestar ayuda se nos hace muchísimo más complicado. Entonces, lo que estamos ahora mismo es viendo la posibilidad de abrir otro punto, otra colaboración en otro lugar. Decir que Líbano es un país que tiene aproximadamente unos 4 millones de habitantes y que soporta 1 millón de habitantes refugiados sirios. Están concentrados, la mayoría de ellos, en grandes campos que tienen su cobertura sanitaria, pero muchos otros están pues donde pueden estar. Ocupan edificios abandonados, chabolas en medio de la nada, y quizá allí es donde nosotros veamos la posibilidad de montar algo. Esto todavía está muy en pañales.
Recientemente, Ana, como has comentado, has estado en Líbano. ¿Cómo nos podrías resumir tu experiencia, tus impresiones allí y lo que pensáis hacer para el futuro?
Pues eso es, con lo que ha dicho mi compañero Javier, montar el proyecto sanitario. De hecho, me he venido con una buena noticia, desde que en principio no teníamos dónde ubicar el hospital, iba a ser como una tienda de campaña, como en Idomeni, pero nos han dado o prestado un local cual las condiciones son mucho mejor. Entonces, ahí tenemos ya un gran avance. Lo que pasa es que tenemos que llevar un seguimiento y necesitamos, pues, la economía es lo más importante. Y sobre todo, pues, en principio fui porque íbamos a descargar un contenedor de ropa. Y al final no se ha podido descargar porque las autoridades libanesas tenían que revisar la comida y la medicación que llevaba. Entonces, en proyecto está de ir otra vez de nuevo para ver repartir eso, porque se hizo un censo de todos los campos que estuvimos y eso, y repartirla. Y a la vez, pues uno de mis compañeros médicos que deban de ir para allá y ver un vistacillo por cómo se puede hacer aquello lo mejor posible.
Sí, ahora mismo digamos que estamos en pleno proceso de estructuración y de diseño del proyecto. Hemos tenido un primer contacto, sabemos que colaboramos a nivel de red con otras organizaciones en Grecia, pero no tenemos a nadie destacado allí. Y lo que pretendemos en todo caso sería el montar algo allí con ayuda de otras organizaciones. Sería un proyecto muy ambicioso para una organización pequeña como la nuestra, ¿no?
Bueno, y aunque sea una organización pequeña, ¿cómo los onubenses que nos están escuchando podrían apoyaros, podrían apoyar AIRE para que los proyectos sigan adelante y ese proyecto en concreto de Líbano marchara mejor? ¿Cómo os podrían apoyar?
Yo sugeriría, a mí me parece muy bien que nos apoyen a nosotros, pero yo sugeriría que apoyen a cualquier organización que sea capaz de prestar ayuda allá donde sea necesario. Y si lo quieren hacer con nosotros, pueden estar perfectamente informados de lo que vamos haciendo, de cuáles son las necesidades, a través de nuestra página de Facebook y nuestro blog, que es AIRE Asociación, AIRE con Y, Asociación, tanto buscándolo como blog en Google, buscándolo por Facebook, aparece y allí pues viene nuestro número de cuenta, pueden hacerse socios y, bueno, aunque no quieran donar dinero, pues si nos quieren echar una mano en cualquiera de las actividades que montamos, pues encantado.
AIRE, Asociación de Ayuda al Refugiado, un grupo de onubenses que ha reaccionado ante el drama de los refugiados, ante el drama de los que huyen de la guerra en Siria, en Oriente Medio, y son pésimamente tratados o mal acogidos por la Unión Europea y malviven en los países del entorno. Volviendo a Amnistía Internacional, Javier, ¿qué reivindicaciones de Amnistía Internacional se han planteado para los gobiernos, especialmente para el gobierno de España, en relación con las necesidades de ayuda a los refugiados y las obligaciones que tienen los estados de acogerlos?
España, de entrada, hace un año aproximadamente se comprometió a la acogida y el realojo de 17.337 personas y a fecha de hoy solamente ha acogido a 673. En principio lo que se le pide tanto a España como al resto de los gobiernos es que cumpla sus compromisos, que cumpla lo que ha firmado. El derecho de asilo es un derecho como tal y no es ninguna prebenda que los gobiernos le conceden a quien quiera. Es un derecho de toda persona y lo que tiene que hacer es cumplirlo. Se le exige también, tanto a España como al resto de los gobiernos, el invertir menos en el fortalecimiento de la frontera y más en lo que es la acogida y el facilitar el viaje seguro a los que intentan llegar a nuestros países. También el hecho de que se les facilite una vez que estén en el país todo lo que es la documentación y lo que es la burocracia para que el refugiado sea persona de derecho en el país. Plantea también que se acaben con los abusos sobre la trata de estas personas que lo que intentan es huir de un lugar donde no se sienten seguros. Son víctimas de tanto de los traficantes como de la trata de personas, como de abuso a las mujeres. Hay que tener en cuenta que prácticamente la mitad de la población que huye son mujeres y niñas, con el agravante que tiene eso para su seguridad, ¿no? Simplemente lo que se le exige es que cumpla con lo que han firmado.
Bien, muchísimas gracias por estar aquí. Mucho ánimo y mucha fuerza en vuestro magnífico trabajo y que tengáis éxito. Buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches, gracias.
A vosotros.
Y esto es todo por hoy. Volveremos con vosotros el primer lunes del próximo mes a las 9 en esta misma emisora. Podéis contactar con Amnistía Internacional a través de la página web www.colaboraconamnistia.org, a través de la página de Facebook del Grupo de Huelva de Amnistía Internacional o visitándonos cualquier lunes por la tarde en nuestro local en la Avenida de Andalucía 11 Bajo, en la Casa de los Derechos Humanos. Buenas noches. With a good shepherd grieves and desperate